De domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Resulta que estamos incrementando toda esa cantidad de gases de efecto invernadero. O que pasó co tema do ozono. O ozono é un, ¿sí?, é un gas que as súas moléculas son tres oxígenos, non? É un gas, uh-huh, en principio, bastante inestable se hai algo que o altere, non? De forma que se pode partir en dúas moléculas diferentes, unha con dous oxígenos e outra con outro oxígeno, non? Bueno, cando estes outros gases, carbono, flúor, fluorclorados, non? Carbono, flúor, cloro, ou hidróxeno, carbono, flúor, cloro. Bueno, todos estes gases que, en principio, emitimos en esta parte máis baixa da atmósfera na que vivimos, que se chama troposfera, que o nombre agora non importa, non? Pero que teñen unha pervivencia de uns 200 anos, non? Uh-huh. O sea, que son, permanecen aí durante moitísimo tempo. Bueno, pois pues esos gases pouco a pouco van subindo a parte seguinte da atmósfera, que que a estratosfera, non? Bueno, na estratosfera, uh-huh, é onde se sitúa precisamente o ozono, que ademais para a nosa razón e para a nosa previdencia, o ozono é un gas moi tóxico, non? Evidentemente, bueno, pois pues está ali, porque se estuvera un pouco máis abaixo, pois pues sería moi perigoso para a nosa saúde. Bueno, pois pues, o que ocorre con estes gases carbono, fluorados e clorados, pois pues, que son moi sensibles ás radiacións, non? Son tan sensibles a radiacións que as radiacións os, uh-huh, os parten moi facilmente, non? Quedando libres o compuesto carbono, o compuesto flúor, o compuesto cloro e incluso o compuesto hidróxeno, non? Todos esos son gases que asimilan e se mezclan, se misturan, uh-huh, moi rápidamente co oxígeno, non? Por lo tanto, si as moléculas de ozono se parten ou se rompen, bueno, pois ese oxígeno que queda solto, pois se vai misturando precisamente con eses outros gases. Que ocorre? Que se destruye, uh-huh, a capa de ozono, non? Eso é científico, non hai volta que dar. Ocorre así, non? Bueno, pois eses señores que mencionamos antes, pois resulta que traballaron en ese tema e presentaron as súas conclusións. Tiveron en algún caso bastantes presións sobre todo polos gobiernos respectivos e pola industria que estaba utilizando todos estes gases, non? De feito que, uh-huh, bueno, pois, se decidiu de alguna maneira, non todos os países ao mesmo tempo, pero se foi decidindo, pois, prescindir deses gases que iban normalmente en aerosoles e incluso se utilizaban, sí, misturados con outro tipo de gases no tema aviación, non? Bueno, pois, uh-huh, a partir de que se deixaron de fabricar e de utilizar, sobre todo, eses gases, pois a cousa empezou a mellorar e se empezou a recuperar a capa de ozono. Bueno, pois eso é un feito comprobado, vale? Comprobado. A razón, non llevo a chamar negacionistas a ciencia, non? Pero é unha cuestión de creer ou non creer na ciencia. Non creer na ciencia, pois a Dios, bueno, non? Eso sería de esa maneira, non? Negar unha evidencia que ocorre, non? O crecemento do noso medio no que vivimos e que trae como consecuencia a desaparición das masas polares, pues as consecuencias son en principio moi graves. Primeiro, porque hai unha forma de perder estúpidamente o que é a maior reserva de auga doce que temos no planeta, que son as masas polares, non? Que ademais se misturan e se mezclan co resto da auga salgada, que traen como consecuencia, uh-huh, tamén que por donde se misturan que auga salgada, pois a auga salgada deixa de ser menos salgada e pasa a ser un pouco máis doce, non? Interrumpindo, pois, precisamente as corrientes, unha determinadas corrientes que a nos nos beneficia moito, que é a corriente do Golfo, non? Bueno, pois temos incluso esa consecuencia nas nosas costas, non? Pero máis hai outra incidencia no equilibrio mecánico da Terra, non? Sí. Que a desaparecer a presión que fan as masas polares sobre o interior da Terra, o que está o que ocurre é un intento de expansión que ademais ocurre desde dentro hacia fora, non? Hai como consecuencia un estiramento da Terra entre polo norte e polo sur, e iso ocurre de verdade, non? E ese ocurrir desa maneira é unha deformación do planeta na súa mecánica, non? Trae como consecuencia máis terremotos, trae como consecuencia pois unha serie de desastres naturales que fallados pois non ocurrían desa maneira, pero que traen consecuencia con moitas pérdidas de vida, non? Como ocorreu pois no 14 en anteriores pois nas zonas de Oceanía, non? Bueno, pois eso ocurre de verdad, é unha auténtica tragedia, non? Porque o estamos facendo nós, non? Porque é verdade que as características e a física do planeta foi cambiando cos anos. Fai 4.600 millóns de anos, bueno, pois este planeta daba unha volta completa en cinco horas. Agora dá unha volta completa en 24 horas, non? Bueno, porque as cousas vanse modificando, pero pouco a pouco, non? Agora mesmo é unha modificación salvaxe, non? Porque estamos vendo de unha maneira moi rápida e violenta, por propios intereses. Será por algúns intereses, non de todos, non? É verdade que por exemplo, o tema chino probablemente se sea un dos países tamén é moitísima máis xente que máis emite, pero tamén hoxe en día tamén se remato probablemente o país que máis está utilizando energías renovables, non?
Podoche bueno, preguntar pues, dende a túa perspectiva, porque nos é unha perspectiva técnica. Bueno, como poñernos de acordo, non, con respeito a estas cuestións? Como, de alguna maneira, saber o que pode ser certo, o que pode ser incerto, o que nos poden estar vendendo ou o que non? Porque isto tamén está suxeito, non? A moitas ideoloxías, a cuestións políticas, non necesariamente científicas, non? Etcétera. E, bueno, hai discrepancia de opinións, non, con respeito a como vai isto. Evidentemente, como cidadáns, tamén podemos escoller que nos preocupe o tema, que nos interese ou non, lóxicamente, incluso que nos alarme, non? Dependendo da nosa perspectiva. Como informarse ou como chegar, pois, a, bueno, un posicionamento informado? Dende a túa perspectiva.
Si eu supoño que en no 1971 ou 1977 ou no 2015, cando se reúnen prácticamente a totalidade, sobre todo no 2015, reúnese prácticamente a totalidade dos representantes dos países para tratar o tema, é porque algo de verdad está a ocurrir, non? Que non se reúnen con toda esa disparidade de criterios ideológicos que poden ter todos os países, non se reúnen para decir que o que está ocurrindo é verdade, non? Salvo que salga un tipo como Trump, entonces que diga cousas que non se sosteñen, non? Bueno, pois si toda esa xente se reúne para decir que hai problema e que ademais o estamos sentindo nas nosas propias carnes, porque estamos vendo realmente que está sucedendo. Estos días hai unha marea en Santander, as mareas en Santander nunca ocurriron tan grandes, non? Algo está pasando de verdade, non? Vale. Non, xa hai un casi de sentido común, non? Eso é o que eu penso, non?
Bueno, pois ximos seguir pues falando de todo isto. Antonio, grazas por estar con nós tamén, benvido.
Boa noite. Un
saudinho, grazas. Moi bonitinho, igualmente, grazas. Ata mañan, ata logo. Continuamos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos que opinas. Buenas noches.
Boas noites,
que tal, como estamos?
Estamos moi ben, con tempo bo.
Pois sí, pleno veroño, estamos disfrutando, a verdade. Moi ben, moi ben.
Que tamén podes ver,
sí? Sí, de certo, hoxe fixo un día moi agradable, e a verdade é que moi ben.
Eu pola forza da calor teño que ter un gorro ou algo, senón non sentame mal, pero bueno,
sí,
eu traballo
de certo.
Así, sí.
Claro, hai que cuidarse, hai que ter responsabilidade tamén. É verdade.
Sí.
Pois,
benvido, Suso. O sol non é igual para todos. Que,
sí. Non, de certo que non. En calquera caso, hai que ter cuidado. Xa sabemos, non, que...
Hombre.
Que temos que protexernos, lóxicamente.
Claro, claro. Mira.
Contanos.
Eu non é que sea pesimista, pero... Referido ao cambio climático... E todo o que o rodea... Creo que imos de mal en peor. Se non entendín mal, o ano 2040, que queren que estea o planeta como estaba nos anos 80, non, Esther?
Con respeito ao tema da capa de ozono, sí, polo visto, estará. Din que se recuperou bastante.
Sí, ó, pero o ritmo que imos producindo a unha maneira desbordante, digamos, sin control, e contaminando continuamente, é imposible volver a 24 anos para atrás como estaba daquela. Eu non o creo. Ojalá sea certo, pero eu non o creo. Vouche contar.
Sí.
As patacas plántanse. O tempo de estar verde, máis ou menos, é de sobre 4 meses. Que se sequen polo seu, por elas mesmas, e recolleles.
Sí. Sí.
Pero ora, que fan? Os que se dedican a vendeles, ainda están verdes, ou sea, están medrando, pero se fátanes pa secarlle a rama, pa que non crezan máis, pa que teñan ese tamaño, creo, que non medren máis, que non crezan máis. E ti te crees que aos poucos días de secalas que se poden recoller e comeles?
Xa.
Eso é, a ver... Non me extraña que a xente enferme, porque eu creo que moitas enfermedades poden vir polas comidas, moitas. Que non son sanas como deberían de ser. E así tantas cousas. Isto, por exemplo, está ao noso alcance, pero hai moitas máis cousas que a un nivel superior que tamén contaminan. Moi superior. Tanto a comida como o aire tiñen que ser limpos de contaminación. Pero, amando home, somos así. En fin, podía decir tantas cousas para encher un tren, va. E non sei, podría decir moito máis, pero quedo-me aquí, porque eu non creo que nos anos o ano 40 que volva, que estemos como no ano 80, non o hai este ritmo, non. Eu non o creo, ojalá, pero eu non o creo. Hai contaminacións por todos os lados.
Sí.
Sí. Tantas que nós non vemos aínda, pero non sei, eu digo que moitas enfermedades da xente que ven por aí. Non digo todas, ni moito menos, pero moitas sí. Porque o comer a comida que sea natural, que non tea ser fatada nin rollos destes, influye moitísimo, E a bebida, a auga igual. E o aire mismo. Porque son esenciales pa nosa vida, va? Pa vivir. Non se parece, Esther?
Pareceme que posiblemente fora unha boa idea preguntarvos a xente, pois, que traballades en conexión directa ca natureza. Inda que pode ser unha boa idea, pero quizás sexa unha mala idea. Porque non todo mundo, verdade, coida a natureza igual. Ou non todo mundo ten a mesma perspectiva, non, si? É dicir, dende a perspectiva do cotián, non? Pero resulta interesante, non? Que nos expliquedes como variou a cousa. Como son as colleitas. Por que razón antes os refráns funcionaban e agora non, si? É algo moi curioso, a mí me chama isto a atención. Hai moitos refráns que teñen que ver ca natureza, co clima, non? Co tempo, que antes funcionaban e agora non. É curioso eso, non? Claro, porque supónse que estaban baseados no que pasaba habitualmente. Estábamos afeitos non ás estacións de certa maneira, ás temperaturas de certa maneira, aos cambios de certa maneira. E agora chama a atención que non sei que en todo o mundo, segundo nos contan, pero é que o vemos, estamos vendo nos informativos e o vemos pola fiestra, non directamente. Os eventos meteorolóxicos extremos pois estánse a producir, non, estánse a multiplicar. E algo interesante, chamativo, non? E como cambio o clima é evidente. Logo que cada un que cada unha pois chega ás súas conclusións, pero hai cuestións que un simple observador ve. Un simple observador, unha simple observadora, calquera de nós, hai cousas bastante evidentes, sí?
Sí, o refrán que diste, sí, antes
feito,
coincide,
muy evidentes.
Ben, pero agora
sí.
Contradícese co de antes.
Por exemplo, non? É algo curioso iso. É algo
sí,
curioso.
Sí. A ti che parece, esa xente que se falta as patacas co seca todo... Que ele vai comer desas patacas? Eu non o creo. Plantará, seguro que planta outras que lle botará estercol ou outra cosa, pero non creo que coma desas patacas, me parece.
Xa.
Pero o que non quere para ti non quere para demais. Iso é malísimo.
Xa.
Ten días ou moitas cousas. Desde logo, na comida, na bebida e no aire... Eu penso que é o esencial da vida dunha persona. Bueno, hai máis cousas, non? Pero esas son principales. Claro. Para meu entender, va. Non nos poñemos ben para ir... Non digo retroceder... A ver se me entende. Non digo retroceder en cousas, porque en cousas non. Claro que as máquinas foi unha cousa boa para traballar e moitas cousas foron boas. Pero que nos imos poñer en naturaleza como, por exemplo, como 20, 30, 40 anos atrás, ojalá, pero eu non o creo. Ojalá me engañe.
Xa.
Daquela medida lo bobamos. Podíamos botar o emisión santo. Sí. Era bo para todos, para toda a humanidade. Era bo para todos. O mellor despois incluso non había tanta xente nos médicos nin nos hospitales.
Sería unha posible reflexión a facerse tamén, posiblemente, non? E tampouco vería tantos animais enfermos, non, sí? Que iso tamén...
Tampouco.
Pois impacta, non? Non oso, e tampouco vería tantas plantas. Hai moitas plagas tamén, non? E hai, pois, moitas desequilibrios, non? Tamén cos insectos, cos paxaros, bueno, con todo como se organiza habitualmente cando o ser humano non fai algunha das súas. Digo unha cousa, con respecto a todo isto que estamos dicindo, Suso, que pensas con respecto a como... Podemos dicilo así, non? Como sentirnos con respeito ao que pasa? Últimamente falamos tanto de emocións e de sentimentos. Bueno, pois tamén hai sentimentos, non? Que poden estar asociados a cuestión medioambiental. E se fala de que os rapaces, a xente máis nova, está preocupada por isto do medio ambiente. Ou que teñen, chamase así, ecoansiedade, non si? Teñen ansiedade, teñen preocupación, teñen tristura asociada o medio ambiente, as cuestións medioambientais. Incluso se fala, como dicíamos antes, unha palabra moi interesante, solastalgia, que ten que ver pois con esa tristura ou con esa preocupación relativa, por exemplo, pois ao deterioro medioambiental. Ocurre un lume, por exemplo, pérdese pois toda a natureza que hai nunha zoa e a xente que vive nesa zoa síntese triste, non, ou síntese preocupada polo que vén de perder. Pois iso ten nome tamén. E algo interesante, algo curioso.
En pouquinho tempo,
En pouco tempo, ademais. E fíxate o que está, bueno, estes días, bueno, é o que estamos vivindo nestas últimas horas. Que horror. Aí na zona de Ourense, en Portugal, en Oia, en Moaña. Pois nada, en tres ou catro días, que desastre, non? E tivemos un gran
tempo
bastante...
Que eso, cantos anos.
É unha mágoa. De verdade que é unha tristura. Bueno, de feito, algúns recoñecemos en público que nos cabrea. Perdón, pero é que verdade. A min enfádame moitísimo. Moitísimo. É algo que provoca unha unha reacción, reacción ademais virulenta, non? Isto dos lumes, é algo, algo que non, non podo de ninguna maneira nin aceptar, nin, nin xustificar xa máis.
Nin soportar.
Nin soportar, é iso, para mí é insoportable, non? Estas claro. Novas que estamos recibindo terribles, non? Do que está ocurrindo, persoas perdendo as súas casas, os seus terreos, a natureza, con todo o que está, está supoñendo. Bueno, que facemos con isto? Como sentirnos ou como, de alguna maneira, xestionar esa tristura? Suso, que che parece?
Eu non sei porque, a pesar de todo, eu me imagino que todo o mundo temos medo a deteriorar a nosa salud. Según nos contan os maiores, a xente maior, pois eso vai alonxando do que era antes. E iso, a ver, non nos digo mentira, que dina verdad. Do, como era antes. A salud, temos unha sola. Claro.
Xa.
Unha cousa é vivir con unha calidad de vida máis ou menos, e outra cousa é vivir máis mal. Máis mal. Sí, sí. É triste, verdad? Imos vivindo, imos tal, é por aquí, é por ali, pero cando toca falar como por exemplo o tema de hoxe,
sí,
pois recapacitas e dir, bueno, a vida é tira para diante, pero non é así.
Xa.
É, sister.
Pois imos seguir falando de todo isto. Suso, grazas tamén por estar con nós e pola túa aportación. Escoitámonos.
Bueno, grazas.
Benvido tamén esta noitiña. Grazas. Boa noite. Un saudinho.
A ti, a
vos. Boa noite. Grazas. Continuamos en directo. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos que opinas. Puedes marcar, ya sabes, el 981 13 44 33. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches. Soy Mar Rosa de La Coruña.
¿Cómo estás, Mar Rosa? ¿Qué tal?
Bien, bien.
Bien, fenomenal. Pues bienvenida bien. También en esta noche. Nos
gracias.
Escuchamos. Adelante.
Gracias,
un placer.
Pues, bueno, este tema se podrían, claro, hablar de tantas cosas porque es a sí. nivel mundial. Entonces, pero bueno, podemos poner algunos ejemplos de
venga.
Para argumentar un poquito. Pues mira, yo pienso que desde que yo estudié en el colegio lo que es el ecosistema terrestre, que siempre me llamó muchísimo la atención, la
sí.
importancia que tenía, pues creo que es muy fácil entender el cambio climático. Sobre todo desde los años más o menos 60, 70, de aquí, desde esos años aquí, para estas fechas. Yo creo que efectivamente se le pide más a la Tierra de lo que puede dar. Entonces, hay tanto capitalismo, tanto querer tener cosas, tenerlas rápido. Por ejemplo, tú hace años, en la
sí.
época de mis padres, por ejemplo, ibas a comprar pan y había una barra de pan en las panaderías.
Sí.
Todos felices con esa barra de pan. Ahora vas a una panadería y hay 20 modelos de barras de pan, hay 20 modelos de pasta dentífrica, hay 20, es decir, 20 masas de leche. Entonces, claro, y al final dices, ¿para qué tanto? ¿Para qué? Si la mayoría de las cosas al final se tienen que tirar en los supermercados. Luego, en cuanto al ecosistema, yo creo que simplemente observando los corales, los arrecifes de coral, ya sabes que efectivamente algo no funciona. Y precisamente, por poner un ejemplo, mira, en el Golfo Pérsico, bueno, en los Emiratos Árabes, están ahora haciendo una práctica, bueno, varias prácticas, que se llama para conseguir agua, ¿no? Porque, claro, hace tanto calor en esa zona y como lo quieren aprovechar como sitio turístico porque les está dando mucho dinero, están ahora haciendo lo que se llama desalinización del mar. Es decir, que para tener agua potable le quitan la sal al mar. Y así millones y millones de litros. ¿Qué pasa? Que esto está perjudicando al mar. Imposible que no fuese así, porque es algo antinatural. Entonces, además, es que no solo es que lo hagan para tener agua potable para beber, si fuese para beber, sino para mantener los millones de piscinas y de lugares turísticos que tienen en hoteles, infraestructuras que tienen ahí, que no sé, porque yo nunca he estado en Dubái, la verdad, sí, pero creo que es una cosa pues exagerada. Y gastan millones de litros y litros de agua cada día en todo esto. Y quieren seguir construyendo por la costa, por el turismo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo que quieren es un clima a la carta. Porque también están haciendo otra cosa. Te estoy hablando de Dubái, como puede ser en otros lugares, que también lo hacen. La siembra de nubes. Le llaman la siembra de nubes a echar unos productos químicos a las nubes para provocar lluvia. Porque si no, claro, es un clima muy con temperaturas a veces muy altas y no se resiste la vida allí. Eso también es jugar a ser dioses. Es decir, desde el momento que tú atacas de forma antinatural al ecosistema terrestre que está perfectamente organizado, porque la naturaleza es sabia, estás metiendo la pata. Y de forma muy grave. ¿Qué pasa? Que la Tierra no dice ¡ay! La Tierra no dice ¡ay! Pero la Tierra lo demuestra de otras maneras, que estamos abusando de ella. Con estas lluvias, torrenciales, cuando no tienen por qué ser, precisamente las inundaciones por lluvias que tuvieron en Dubái, no sé si fue el año pasado, me parece en abril, creo que había sido, que no entendían, no llegaron, los científicos ni siquiera sabían el por qué, no supieron a qué atribuirlo. Bueno, y todos pues los tsunamis, es decir, todo eso que pasa en el mundo es que la Tierra está protestando, porque tiene que protestar de alguna manera, y nosotros que somos humanos, pero somos animales humanos, lo extraño sería que no nos diésemos cuenta de todo este cambio que se está produciendo. Eso sería lo extraño. Pero bueno, habrá quien lo perciba y quien no. Eso es de cada uno y está dentro de cada uno, su sensación. Pero creo que es gravísimo. Creo que vamos a un mundo tan... La poda de árboles masiva. Es decir, que todo es masivo. Todo es una ambición desmesurada por querer quitarle a la tierra, que es lo que nos sustenta, y el agua... pues quitarle lo que creemos, lo que por derecho que le podemos quitar, pero es que si se lo quitamos, luego ¿de qué vamos a vivir? Cuando nos demos cuenta, va a ser demasiado tarde. Entonces, claro, yo creo que estas cumbres climáticas tienen muy buenas intenciones. El caso es que realmente se pueda llegar a tiempo y se pueda solucionar. Ya. No lo sé.
Oye, no, y en cuanto a Marrosa, a la inquietud que puede haber, o a eso que se ha dado en llamar ecoansiedad, o la solastalgia, o la preocupación de la gente joven, hoy no hemos, la verdad, reparado demasiado en la cuestión, por ejemplo, del activismo, ¿no? Del activismo también climático, que lo hay. Y hay mucha gente joven, pues aparentemente preocupada también por lo que está ocurriendo y además pidiendo, exigiendo, y a veces de formas pues poco amables o hasta violentas, ¿no? O ilegales, pues que se tomen medidas también en ese sentido. ¿Podría invitarnos a pensar, ¿no?, a los seres humanos adultos, que llevamos bastante tiempo anestesiados de muchas cosas, probablemente también de esta? Y bueno, a lo mejor hasta dónde llevar esto. Tampoco se trata de que acabemos el programa, ¿no?, deseando que el mundo se acabe o ese tipo de cosas, pero, hombre, un poco de inquietud, a lo mejor de preocupación o de interés, ¿no? Por, oye, ¿y esto cómo será? ¿Y esto qué ocurrirá? ¿Y esto cómo, no?
Claro,
¿eso es saludable o no?
Sí, porque no tiene por qué ser, provocar ansiedad. Tiene que provocar preocupación. Es que a mí lo alarmante, me alarmaría que no hubiese preocupación ante la evidencia. Ya. Es decir, yo veo desde que nací hasta la edad que tengo hoy, he visto una evolución del tiempo, por ejemplo, en el clima de Galicia y en el Mediterráneo, que he estado en ocasiones, un cambio brutal. Por ejemplo, aquí en Galicia, cuando yo era pequeña, recuerdo que había en invierno unas lluvias tremendas, había muchísima más agua que hay ahora. Ahora es que, luego, especies, había gorriones, por ejemplo, palomas, gorriones ya casi no quedan. O sea, se extinguen. Entonces, cuando se extinguen, y se están extinguiendo muchísimas especies en el mundo, muchísimas. Por ejemplo, por los corales. De los corales viven muchísimas especies de peces. Y claro, cada especie que desaparece cumple una función en el ecosistema. No es tan de casualidad. Cada criatura que está en el Amazonas, importantísimo. En el Amazonas hay miles y miles de especies que contribuyen, porque es el pulmón del mundo. Entonces, se está haciendo verdaderos desastres en el Amazonas. Pero claro, como a lo mejor no llegan las noticias hasta uno, o no les afectan directamente, bueno, como no me duele, digamos, ¿no? Como no me duele, o de momento como no lo noto, va, son falacias. Pues no son falacias. Por eso hay cumbres climáticas, porque realmente la situación es bastante grave. Y cuando queramos actuar o alzar la voz, ¿qué pasa? Que yo creo que la gente a veces tiene miedo de alzar la voz. ¿Por qué? Porque cree que a lo mejor lo que dice no va a aportar nada, no va a solucionar nada, o se cree muy pequeño para que le puedan hacer caso, o tiene miedo a no estar bien instruido para... ¿Verdad? Porque todo esto, claro, si nos pusiéramos a hablar con términos científicos, tendríamos que estar leyendo enciclopedias, tendríamos que estar casi haciendo una carrera para poder hablar con tecnicismos. Pero aún así... tenemos conocimiento porque vemos telediarios, leemos y tenemos cierta información. Entonces tenemos derecho a transmitir que sí que debería haber una preocupación. Yo creo que sí. Es lo que veo. Y me gustaría que la gente joven, efectivamente, que sí que la veo preocupada, que sí que alzara la voz también. Y que toda la gente que tenga algo que decir, que lo diga, por supuesto. ¿Cómo lo percibe? Como decía ahora Suso, en la tierra, con las patatas, con todo eso. Pues yo lo percibo, por ejemplo, cuando voy a comprar fruta. Veo que la fruta ya no huele a fruta, que a veces parece que la traen congelada, que la cebolla ya ni te hace llorar los ojos. Cosas que dices. Claro, que es que ya no es nada, es lo que era. Y si la tierra da productos que ya no son productos reales, te tienes que preguntar por qué. Entonces yo creo que esas preguntas son naturales que nos las hagamos como animales humanos que somos y formamos parte del ecosistema terrestre. Y esas son mis impresiones, Esther.
Pues de eso se trata, ¿eh? De que comentemos nuestras impresiones y de que nos contemos también, ¿verdad? Cómo estamos de ánimo, qué nos parece esto y bueno, cuál es nuestro criterio también con respecto a todas estas cosas. Pues sigamos hablando de esto. Marrosa, gracias por animarte también a estar con nosotros y a contarnos tu opinión. Bienvenida.
A ti, un
beso
muy grande.
Gracias. Buenas noches, hasta igualmente.
Hasta luego.
Buenas noches. Hasta luego. Continuamos en directo. Estamos en Radio Voz y, bueno, siguen sonando estos sonidos curiosos, naturales, entremezclados con música de fondo. Marca el 981-1344-33. Hablemos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Pili de Pontevedra.
¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal?
Bien. Encantada de estar con vosotros.
Estupendo. Gracias
a todos.
Eres muy amable. Sí. Muchas gracias.
Bueno, a ver, yo creo que la generación Z es muy conformista. ¿Sí? No... están más preocupados por la wifi o por qué universidad van a entrar si no les dan la nota, que me parece muy bien. Que a veces no le dan la nota, eso también había que corregirlo. Pero se conforman, pues pienso que a lo mejor ya se resignan, que piensan que no tienen otro remedio, que seguirán viviendo la mayoría con sus padres, porque los pisos van a estar inalcanzables. Antes un obrero o una persona se lo podía comprar. Ahora ven los precios y ven todo, entonces no veo que protesten, ¿no? Son los que estaba observando las cafeterías y todo, y son los más jóvenes los que frecuentan los restaurantes y las cafeterías, porque se conforman de vivir en casa de los padres, que para algunos también es un hotel de lujo que no pagan, porque encuentran la comida hecha y todo hecho. Pero no los veo, no están, ¿cómo se dice la palabra? Todo lo que se ha quemado y todo, no están replantando. Espera, dime tú por qué.
¿Sí? ¿Replantando o repoblando?
Sí, claro, ¿no? Repoblando eso. No veo así que haya grandes grupos para repoblar. A ver, los veo que son que tienen buenos sentimientos, ¿no? Que a lo mejor si ven que te caes, vienen a ayudarte, pero después los veo muy conformistas, como que ya no tienen otra solución. Y no sé. Y además sabemos que aquí los países que más contaminan precisamente no es España ni algunos, sino ya sabemos que es la India, Estados Unidos, México, China, pero los otros países pues no, tampoco pueden hacer nada, porque ¿qué van a hacer ante las grandes potencias, no? No se puede hacer nada. Pero, entonces, bueno, tengo un sobrino que también es de la generación Z, pero no está preocupada precisamente por el cambio climático, ¿no? Se está preocupada Está preocupado, mira por lo que se le dio, ¿no? Está preocupado porque el Papa va a venir a Canarias, ¿no? Entonces él dice que no sería más lógico que fuera a esos países, a los africanos y todo, llevar preservativos para que no tuvieran tanto, para que no hubiera tantos hijos y todo eso. Entonces dice que si aquí en España, como es normal, una madre abandona a su hijo, si lo deja abandonado por ahí tirado, le caen unas consecuencias graves, normal. Entonces, ¿por qué no va allá, a esos países, predicarle que son ciudadanos de ellos, que no puede mandarlos, que otra gente se haga cargos de ellos, y por encima que vengan, como si el problema fuera de España? O sea, nos están entrando un complejo de culpa, que el problema es español, o que porque no los acogemos. Pero el problema, ¿cómo se pueden dejar venir a los hijos menores de edad exponiéndolos? Ahí quien se está engrandeciendo y quien se está haciendo millonario son las mafias. Y a mí eso sí me parece muy mal, estarle dando dinero a los delincuentes, porque ellos pagan muchas grandes cantidades de dinero por venir. ¿A dónde va ese dinero? A los delincuentes, a las mafias. Y eso había que pararlo. Entonces él está más preocupado como nosotros, no sé si es por ser el país más pequeño o X, cómo no podemos controlar eso, la gente, cómo se puede saltar las fronteras, porque si una persona se viene saltando algo ilegal, entonces ya sabe que en ese país se puede hacer algo ilegal, porque ya viene incumpliendo la ilegalidad desde otro lado. Yo no estoy diciendo que la gente no venga a trabajar, que venga a trabajar como nosotros fuimos a otros países, pero nosotros teníamos que cumplir primero unas leyes que para todos los ciudadanos, y luego unos requisitos, pero unos requisitos muy que hasta nos miraban si cómo íbamos, ¿no? Si vamos, teníamos que llevar la vacuna de no sé qué, si tienes antecedentes en tu país, si tienes. Entonces, si aquí vienen ejerciendo ya la delincuencia, saltándose algo que es ilegal, no se puede permitir, no, porque para mí algunos son delincuentes, porque ya se están saltando la ilegalidad. Y ese dinero me da mucha rabia que vaya para eso, para las mafias y para la gente que luego vienen aquí, los explotan. A muchos los ponen a pedir, luego va a haber más, aparte de delincuencia por la calle, pues va a haber más nuevos pobres también, porque no se va a tener. Bueno, y luego, aparte, lo de la contaminación, yo creo que somos muchos a comer, muchos a comer y muchos a evacuar, ¿no? Entonces, cuantas más personas seamos en el mundo, más contaminamos también. Y bueno, me pone también mal de los nervios y de todo, y no puedo evitarlo, los incendios, ¿no? También los pueblos que se están despoblando, ¿qué hacer para que no esté todo en monte, ¿no? ¿Qué se puede hacer ya que todos están con la Xunta de Galicia y con los pueblos y nadie hace nada por ellos? No sé si poner ahí, o sea, dar ayudas para que la gente coseche trigo, para que tenga ovejas y para que les salga rentable ese producto. Porque hubo mucha gente también que migró, porque también hubo muchas hambrunas. Según la historia y según cuentan mis abuelos y todo, también hubo muchas sequías. Y también hubo grandes inundaciones, porque el diluvio también fue una inundación. Entonces, cuando había una sequía, la gente tenía que cambiarse con el ganado para otros sitios donde no hubiera tanta sequía, ¿no? Entonces yo eso tampoco no se lo he hecho al clima, al cambio climático. Y luego tampoco me van a dar a mí ejemplo la gente que está hablando de todo eso cuando andan en el Falcon Crest para un lado y para otro. Bueno, pues nada más, yo que sigan cantando los pajaritos y que siga.
Esperamos que sí, es un sonido muy agradable. De hecho, es de los más bonitos. Gracias también por estar con nosotros, Pili, y por compartir esto. Bienvenida.
La naturaleza, que siga floreciendo. Y Nada más, bueno, que se repoble todo lo que es. Mira, estaba contenta este verano porque no había visto muchos incendios, ¿no?
Y yo estaba, y yo también. Y ya llevamos un par de días, pues, de mal humor por ese tema. Es
bueno, bien. Entonces ya si los pueblos están quedando sin gente y están ya, como quien dice, en apocalipsis, de que no se da esto, no se da aquello, y ahora le cae el incendio, ya quieren aniquilarnos por completo, vaya.
Ya.
Bueno, pues que tengamos mucha agua para beber todos y suerte si sobrevivimos. Hasta luego.
Seguimos hablando, gracias. Buenas noches, Pili. Un beso.
Buenas noches. Hasta luego.
Gracias, muy buenas noches.
La noche con Esther López, Radio Voz.
El sonido de los pájaros es maravilloso, es precioso. Qué bonito, qué bonito. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuánto tiempo?
Digo yo.
Sí,
¿es verdad?
Hace tiempo.
Aquí estamos
que no.
Nosotros. ¿Qué tal vas?
Sí, bueno, pues tirando, que ya es suficiente tal como está el mundo.
Es José Ferrol. Bueno, está
sí,
bien,
José,
está bien. Bueno, bueno.
Sí.
Lo importante es estar bien e ir tirando. Si vamos tirando, vamos bien. Y luego hablamos.
No, decía un amigo mío, tú tira que yo recojo.
En depende lo que tire.
Claro, eso depende.
De la manta o así, ya. Bienvenido,
bueno,
bienvenido.
Tiran de la manta, están tirando todos los días. Cada uno.
Pues sí.
Sí, a ver quién se la lleva.
Cuéntanos.
Bueno. Quería hablar sobre el tema este leído, sobre el tema de National Geographic. A ver, lo del agujero de ozono no coincido con los de National Geographic, porque hay otros científicos a National Geographic que me gusta de argumentar que todo es debido a los gases de efecto invernadero, pero hay otros científicos que investigan y además bastante interesados, porque el agujero de ozono se cerró de forma repentina. O sea, ellos no esperaban que se hubiese cerrado de esa forma. Se cerró por un lado, se abrió por el otro. Lo que confirma que la Tierra, como cualquier científico, me imagino que coincidirá conmigo, la Tierra es un planeta vivo. La Tierra no es un planeta que esté muerto. No ha estado muerto desde el principio de su nacimiento como planeta. Y está continuamente en cambios. Por eso tenemos terremotos y volcanes. Si la Tierra no estuviese viva, ni daría vueltas, ni daría vueltas alrededor del Sol, aunque fuese de forma orbital, ni ella misma tendría dentro magma y provocaría terremotos y volcanes. Entonces, todos estos cambios, que yo estoy de acuerdo que pueda haber cambio climático, la diferencia que hay científicos que dicen, si no estamos diciendo que no haya cambio climático, lo que estamos diciendo es que puede ser que el hombre no sea el culpable de este cambio climático, haya influido, eso sí, pero no sea el culpable. Simplemente que durante los millones de años, porque son millones de años que lleva la Tierra viva, ella misma va cambiando. Y puede ser que esto sea un cambio de una década, un cambio de un siglo o un cambio de un milenio. Pero que puede ser que, aunque nosotros reduzcamos contaminación, gases carbonados, cualquier tipo, la Tierra siga igual su rumbo, a no ser que nosotros hagamos algo para que la Tierra no pare. Porque cualquiera sabe, por lo menos los de GB, que nos decían en el colegio que en un momento los continentes estuvieron unidos, precisamente incluso se pueden pegar como puzzle, ¿no? Estuvieron unidos y separaron, y zonas como el Gran Cañón del Colorado fue un gran río, incluso mar. Ahí no había ningún ser humano extrayendo el agua, simplemente que hubo la glaciación, el meteorito o no, lo que se cargó a los dinosaurios, después apareció el hombre. Eso quiere decir que estamos en una constante evolución. Cuando alguien intenta repercutir todos los cambios de la Tierra al ser humano, yo siempre sospecho mal. Yo sospecho mal, porque siempre cabe la duda de decir, bueno, ¿esto ha pasado porque estamos extrayendo gas? ¿O ha pasado porque debajo de la corteza terrestre, como pasa en California, en la zona de San Francisco, que siguen viviendo y saben que en cualquier momento tendrán un gran cataclismo? Está marcado, se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. ¿Esto es culpa nuestra o es culpa de que la Tierra se mueve porque está viva? Precisamente eso es lo importante de la Tierra, la diferencia entre otros planetas que la rodean, que es un planeta vivo, con sus mareas, con sus... A lo mejor empezaríamos, nos iríamos a los siglos de Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando, o Miguel Ángel, pues cada uno pintando y dibujando la Tierra en el centro, diciendo que ya es el centro. No, la Tierra no es el centro, pero es un planeta vivo. Otros planetas no tienen la vitalidad que tiene la Tierra, aunque podamos encontrar quizás un día vida en alguno de ellos, ¿no? Pero la Tierra está viva, por eso se le llama el planeta azul. Hay otros que son rojos, fuego, magma, pero la Tierra tiene diversidad. Y yo creo que cuando National Geographic intenta repercutir todo en un control del hombre, cuando el hombre, si no contamina por un lado, contamina por el otro, porque esto es así, no sé si te enteraste que el último informe es que las bolsas biodegradables, estas que te dan para las que pone compost, bueno, pues son tan biodegradables que son tóxicas. Y entonces la Unión Europea va a desarrollar otra ley para prohibir algunos componentes que tienen esas bolsas, que son con todos, que las puedes meter y ayudan a la Tierra, porque dentro de los componentes hay componentes tóxicos, y son las biodegradables, no las que te entregan en las cajas, las de las frutas estas que son muy finitas. Esas biodegradables contaminan. Entonces siempre encontraremos algo que contamina. Los propios, yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto, si nos morimos, se levanta un ataúd, veremos que a la persona le sigue creciendo el pelo y las uñas, aunque está muerto, eso sigue? Vale, cuando los hombres nos afeitamos, pues la barba se va por el sumidero y se va al mar. Millones de hombres afeitándose. ¿Y qué pasará con todos esos pelos de barba? Se los comerán los peces, y yo mañana me encontraré una merluza con un pelo de barba dentro de alguien de otro lado. O sea, es empezar a darle vueltas a todo, pero me da la sensación que hay unos grupos de presión que le dan vueltas en el momento que quieren a lo que quieren. Entonces ahora es el petróleo por lo eléctrico, cuando todo el mundo sabe que las baterías es lo más contaminante que hay, pero bueno, el petróleo por lo eléctrico. Y antes eran, y recuerda Esther, y ahora en Galicia están en lucha, las centrales de carbón como Aspontes, que se cerró, y ahora están pidiendo que no se coloquen molinos, porque claro, tú vas a una montaña y todo está lleno de molinos. Energía renovable, verde, pero claro, estropea el, digamos, la línea del cielo, ¿no? El skyline, ya no se ven las montañas, sino que se ven un montón de molinos. Y si te vas a Valencia, aquello es terrible, todo lleno de molinos, todo es molinos, molinos. No sabes dónde estás, molinos por todos los lados. Y aquí en Galicia se intenta parar los molinos. Claro, la cuestión es que cuando uno quiera después encender la luz o enchufar la televisión o el móvil, porque muchos ecologistas utilizan los móviles, ¿de dónde vamos a producir la electricidad? Si van a ellos a ir a unas bicicletas y a pedalear. Porque si no es el carbón, es el petróleo. Si no es el petróleo, es los ríos, que hay que quitar la presa para que el río recupere su cauce natural. Y si no es el cauce natural, es que ahora es que el molino queda feo en la montaña y entonces quítalo. Pues al final es lo que hablamos ahí atrás hace ya un par de años, cuando te dije que, como oyente impertinente, que me había ido a un agujero, una montaña, que había intentado encender una hoguera, y me había llegado uno de la Unión Europea diciendo que el fuego de la hoguera generaba CO2, y me había metido una multa, que lo que tenía que hacer era morirme congelado, porque era mucho mejor que me muriese congelado y sirviese de carnaza por los animales que no contaminar la atmósfera de este planeta. Atmósfera que, por otro lado, otros países se empeñan en contaminar cada día, sin que nada pase nada. Pero bueno, los europeos parece ser que somos los culpables de todo. Nada más, Esther.
Seguimos hablando de todo esto. Gracias.
Y volver a participar y a ver si tengo más tiempo y seguimos.
Pues venga, sigamos hablando. Siempre es una buena idea. Gracias por estar con nosotros también. Bienvenido. De nuevo, buena noche. Gracias. Chao. Hasta luego. Continuamos en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Buenas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, bien. Despierta y deseosa de escucharos una vez más. Hay mucho que hablar y mucho que contarse. Bienvenido también. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
Bueno.
Cuéntanos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues la verdad es que no me puedo quejar. Ahí estamos. Estamos como el tiempo, ¿sabes? Que está así como medio tonto. Entonces yo creo que estamos todos así como, ¿no? Tontos. No sé si adormilados, sí. No sé si así con dolor de cabeza, no sé si... Bueno, estamos como estamos, ¿no? Todo el mundo se queja de que le duele algo. Estamos todos así como... ¿No? Es raro esto.
Sí, la verdad.
Beroño, esto... un fastidio.
Sí, tiene la pinta. Bueno, sí. Vamos.
¿Qué
a
opinas?
Ver.
Cuéntanos.
¿Qué opino? Bueno, ¿qué quieres que te opine? De esto habíamos hablado en determinadas ocasiones y entonces, ajá, claro, pensar que todos los científicos, yo no sé cómo entrar, si atrapo a saco o a tal, pensar que todos los científicos están en un cuerpo conspiranoico y que pertenecen no sé dónde para terminar con no sé qué y ponernos a todos a, no sé, a rezar no sé qué evangelio. Uh-huh. Posclimático en aras a, no sé, una felicidad intergaláctica, pues uh-huh, no sé esto en qué se puede basar y operar, porque falar no te encancelas y el cuñadismo, uh-huh, pues creo que tampoco, por lo que llevo escuchando. Uh-huh. Entonces vivimos, sí, claro, porque es que vivimos una crisis energética medioambiental, donde hay uh-huh, pico. Bueno, esto se lo explicas a un niño de 6 años y lo entiende. Sí. Si se uh-huh, le acaba el bote de gominolas y resulta que no han fabricado más, pues el niño sabe que se le ha acabado el bote de gominolas. Esto lo entiende un niño de 6 años. Los adultos empiezan a tener dudas de que tengan algo de capacidad o de espíritu crítico, porque creo que no entienden uh-huh, nada. Le explicas que vives en un planeta que es finito, límites finitos y con unos recursos finitos, y no les entra en la cabeza. Porque deben de pensar que el planeta estira como el chicle, uh-huh, a pesar de ser muy grande. Pues no. Entonces hay unos límites planetarios, hay una crisis material energética, hay una crisis ecológica del límite de la uh-huh, biocapacidad del planeta. El cambio climático es solo una parte de ella. Hay una contaminación de las aguas, del aire, del suelo, destrucción de ecosistemas y extensión masiva desde la época del Antropoceno. Porque Esther, tú y yo uh-huh, y el resto de los que llamamos, vivimos una uña. O sea, lo que es uh-huh, el tiempo geológico, vivir 70 años o 100, el que cumpla 100, es vivir en tiempo planetario un suspiro. Uh-huh. Y decir que el cambio climático, que la Tierra cambia, el cambio climático, es una perogrullada y una imbecilidad. Porque claro uh-huh, que la Tierra en su clima cambia, pero cambia a un ritmo que lo pueda asumir durante miles de millones de años, no durante uh-huh, décadas, ni un siglo, ni medio siglo, para idiotas. Uh-huh. Uh-huh. O que dicen memeces. Es que ya, es claro, es que yo me tengo que poner así porque los científicos ya son, no, claro, es que hablas con los científicos y les llaman de todos. No, este es un imbécil de la Agenda 2030. Esto es otro, no, si están en contra de la Agenda 2030. Muchos de ellos están criticando cómo se ha llevado a cabo. Y cuando se hacen las cumbres del clima y se redacta por miles y miles de científicos, 2.000 o 300, entre 2.000 y 3.000 científicos, pues dan una opinión, estás ahí, no está. Pues uh-huh, dentro de lo peor que puede pasar y lo mejor que puede pasar, no se ponen en lo peor, uh-huh, se ponen en el rango medio.
Ya.
Pero aún así han llegado a la conclusión de que es peor de lo que hicieron en el informe. Y luego, claro, también estamos en una crisis social, crisis de clima, de consumo, de una minoría derrochadora y de una población en pobreza energética y de una inestabilidad uh-huh, social y política a nivel planetario, que tampoco uh-huh, queremos ver. Bueno, uh-huh, ¿y qué te puedo decir? El Instituto de Estocolmo, que deben de ser unos imbéciles comparados con nosotros y con los catedratiquetes que ya han intervenido, uh-huh, pues han establecido unos límites ambientales. Y si alguien tiene algo mejor que decir o corrobora estos estudios y me los puede aclarar, porque su sapiencia y su doctorando es mayor que el de esta gente, pues que nos ilustre a todos. Uh-huh. Entonces hay los límites planetarios, Esther, que son sí, la integridad de la biosfera, el cambio climático, uh-huh, que por cierto no se metió en el que estamos, que es el cuarto, son unos límites planetarios, y no si tengo ocasión, sí, y son 9, y ya hemos superado 6. Pero uh-huh, como somos retrasados mentales e imbéciles, vamos camino de superar los 9 y el planeta va a existir. El problema va a ser nosotros, que somos los que vamos a desaparecer en 300 o 400 años. No, pero van a inventar algo porque nos van a hacer híbridos y esto va a ser una maravilla y vamos a vivir en los mundos de Júpiter unificado. Eso lo quiero uh-huh, ver yo. De momento lo que hay, hemos superado 6 de los 9 límites planetarios. Que no sé si los cadáveres que han intervenido saben cuáles son. La acidificación de los océanos, los aerosoles, la estratificación de la capa de ozono, las novel entities, que son los gases, el cambio climático es el cuarto. Bueno, hemos superado los novel entities, unos gases. Hemos superado lo del cambio climático, no es el peor de todos. Hemos superado la integridad de la biosfera, que eso afecta a la funcionalidad de la Tierra y a la genética. El sistema de los suelos. Estamos también estropeando lo que se refiere a agua dulce, los ecosistemas de agua dulce. Y la bioquímica de... Bueno, no me sale esto porque tengo el estudio en inglés, estoy traduciendo el inglés al español. Ajá. Entonces esto no se lo he visto decir a ningún catedratiquete. Bien, eso 6 de los 9. Pero si alguno tiene una idea mejor, pues que nos ilustre a todos. El cambio climático, hay las mediciones que vienen haciendo muy someramente, y con cambios, con unas mediciones, tal como lo explico Antonio, nuestro amigo Antonio, que pone un poco de sensatez de Coruña. Claro, si no nos queremos creer esto, pues no nos creemos nada. Nos podemos creer que mañana va a venir de los extraterrestres y que nos van a traer energía limpia y que el petróleo no se acaba porque no existe el pico del petróleo. Y que no existe nada, porque nosotros todos lo sabemos todo, cada uno de nosotros, y lo sabemos todo. Y el que trata de explicarnos las cosas, catedráticos, en ecobiología, en física, en química, que están estudiando esto todos los días, con modelos matemáticos, con programas informáticos, en centros de investigaciones científicas, nos rimos de ellos, porque nosotros somos unos cuñados que intervenimos en público, en privado, en la voz de Galicia, o en donde salgan de las narices, diciendo auténticas meneces.
Carlos, quedábamos en que podemos interactuar y que se puede hablar y discrepar, ¿no? No hay ningún problema.
Pero nos escuchamos todos
con cariño y respeto, aunque se discrepe o aunque se piense cualquier otra cosa.
Aunque se digan burradas, claro.
Por favor.
Habrá que respetar aunque se digan burradas. Pues
bueno, hablando de este tipo de cuestiones, ya sabemos que todo el mundo opina lo mismo, ni se piensa lo mismo, y cada uno...
Bueno, es una crisis del sistema, sí, claro, es una crisis del sistema capitalista.
Y continuamos, adelante.
Porque estamos explotando todos los recursos, hay una acumulación del capital, y entonces el capital, sobre todo el capital financiero, tiene que crecer indefinidamente, porque las fábricas e industrias que se están asesorando con Alicia Valero, experta en materiales, que le estáis diciendo a la industria automovilística, porque asesora Volkswagen y otra mucha gente, de que no van bien las cosas y que no va a haber esa transición de materiales por ningún tipo, porque un coche eléctrico es una minería, tiene un montón de elementos y tierras raras, que no puede haber sustitución de 1.400 millones de vehículos de combustión fósil a combustión eléctrico. Es imposible. Es imposible.
Vamos a ir concluyendo. Pues, Carlos, gracias por estar con nosotros también y contarnos tu opinión. Bienvenido.
No, me voy a ir.
Seguimos en la próxima.
Adiós.
Gracias. Buenas noches, igualmente. Un saludo, Carlos. Hasta luego. Recta final de nuestro programa en esta noche. Vuelve a sonar el 981-1344-33. Pues vamos allá. Buenas noches.
Hola, Esther. Soy José otra vez de Ferrol.
Hola, José. Adelante. Adelante, cuéntanos.
Contestarle al amigo Carlos. Me imagino que las meneces no las habrá dicho. Las habrá dicho por otra persona, no por mí. Porque el amigo Carlos, si quiere, le doy datos. Vamos a ver, Carlos. Mira, las bombillas incandescentes consumían mucha energía eléctrica, pero no contaminaban nada. Cuando la Unión Europea, hacia el cambio de los LED, que eran demasiado caros, metió las bombillas de bajo consumo, que eran fluorescentes, no se dio cuenta de avisar a los españoles que esas bombillas llevaban mercurio. Entonces los españoles tiraban las bombillas, igual que tiraban las incandescentes, y nos encontramos con un mar lleno de mercurio. El mar que tiene mercurio no es solo por el mercurio que se acumulaba, sino por la decisión de la Unión Europea de utilizar bombillas que llevaban mercurio. En Alemania se les decía a los niños que tuviesen mucho cuidado, y si reventaba una bombilla de estas incandescentes de bajo consumo, se les decía que abandonasen rápidamente la habitación, porque son neurotóxicas, cosa que no se dijo nada en España, ¿verdad? Esas bombillas, de las que se compraron 20 millones de euros, que Correos no quiso repartir, y quedaron acumuladas. Ese mercurio fue al mar, Carlos, fue al mar, por una decisión de unos verdes que dijeron que esa era mucho mejor. Bien, las bombillas que tenemos LED no funcionan a 220 voltios, ahora se están cambiando, funcionan a 12 y a 5 y a 3. Por lo tanto, tienen un transformador dentro. Ese transformador se hace con silicio, Carlos, se hace con silicio. Y el LED lleva cadmio, antimonio, arsénico, no sé cuántas más. Pero es que el circuito integrado lleva estaño, tal. Bien, toda esa gente tira esas bombillas, que es plástico.